La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Hace algunos meses realizamos un programa dedicado a conocer mejor la historia de palabras y de frases de nuestro idioma, del español. Ya anunciamos que haríamos una segunda parte y como somos gente seria y de buena familia y además cumplidores, aquí estamos esta noche con la segunda entrega de Palabras y Frases. Por cierto que la riqueza de nuestro léxico, que se extiende por todo el mundo y que es usado por cientos de millones de personas, es extraordinaria. Lo que sigue es una pequeñísima muestra y naturalmente para ello debo agarrarme del lomo de quien más sabe, el profesor Garrido Moraga. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Bueno, como cuando vamos a hablar de frases, vamos a hablar de palabras, siempre en los libros que se construyen con la suma de frases y de palabras, se suele hacer una dedicatoria. ¿A quién le podíamos dedicar este programa? Porque hay un profesor del que yo sé que usted es un absoluto fan, que es el profesor Frago, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que es de justicia dedicarle el programa a Juan Antonio Frago Gracia, profesor catedrático de la Universidad de Zaragoza, antes lo fue de la Universidad de Sevilla, y además persona a la que nuestra tierra andaluza le debe mucho, porque es un estudioso, un gran estudioso del andaluz y del español de América, donde se puede considerar, sin lugar a dudas, la máxima autoridad. Es un gran maestro de la Escuela de Filología Española. Y realmente, bueno, tiene todos los premios, el doctor honoris causa por la Universidad de Chile, premios de Andalucía, premios de Aragón.
Pues vaya por el profesor Frago este programa.
Va por el profesor Frago y también por Blanca. También
¿Blanca?
Blanca, su mujer.
Ah, perfecto.
Que es una persona absolutamente entregada también al trabajo filológico.
Pues para ellos y para nuestros oyentes, profe, ¿por qué les excita tanto hablar de palabras?
Pues mira, cada uno se excita como puede. Y la verdad es que para mí el habla, la manera de hablar de nuestra gente, la nuestra, es el instrumento más perfecto. El idioma es el instrumento más perfecto que ha creado el ser humano. Por el idioma somos grandes y pequeños, somos sublimes y miserables, somos libres y esclavos. Y tenemos la suerte de que hablamos el español, que es una de las grandes lenguas de cultura, junto con el francés, el italiano, el alemán, han sido capaces de crear una literatura excepcional, han sido capaces de crear y evolucionar en una lengua maravillosa.
Sí, pero reconózcame una cosa, hay frases y palabras que utilizamos que tienen orígenes y que las decimos, digo, sabiendo lo que queremos decir, pero sin saber cuál es su origen. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche, ese ejercicio, ¿no?
Pues eso es lo bonito. Nuestros oyentes esta noche van a conocer qué frases que ellos usan, que usamos todos, van a saber de dónde vienen, de dónde vienen esas frases y la historia del idioma, la historia del español, de la que Frago es el gran especialista, desde luego es apasionante. Yo me comprometo a que esta noche nuestros oyentes les guste mucho saber las historias secretas de las frases y de palabras.
Bueno, pues vamos a nuestra sala de musculatura y allí vamos a encontrar mucha explicación de frases que utilizamos y que no sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, profe, ¿cuántas veces hemos oído aquello de que África empieza en los Pirineos? Es decir, una frase como que niega que España sea Europa y que pone a los españoles a nivel del continente africano. ¿Esto de quién es?
Pues fíjate, esta frase se atribuye a un gran escritor francés. Ni más ni menos que a un escritor, una novela suya es famosa en el mundo entero, Los Tres Mosqueteros. Que se han hecho películas. Bueno, Alejandro Dumas es el gran escritor. Alejandro Dumas, padre. Alejandro Dumas, padre, vino a España. Él era bastante amigo de la que después fue emperatriz de Francia, de Eugenia de Montijo, de la familia de Eugenia de Montijo. Y vino a España y viajó por España y tuvo la mala suerte de que en un pueblo, no diré de qué provincia, lo apedrearon. Pero lo apedrearon, vamos, que por poco sale con los pies por delante. Y se atribuye la frase de que hay que ver es que en España, hablando de España, dijo: África empieza en los Pirineos. No hay constancia textual de que eso sea así, pero se ha repetido en la tradición. Y es una frase que contradice, acabo de hacer una zeta espectacular, ¿te has dado cuenta? Frase, ceceante, que contradice otra que dice: ya no hay Pirineos. Cuando se produjo un matrimonio entre los reyes de Francia y de España, se firmó una paz después de muchas guerras, y dice: ya no hay Pirineo. Bueno, pues frente a esa frase de que ya no había límites entre España y Francia, por lo tanto Europa, está esta tremenda de África empieza en los Pirineos.
Bueno, hay una frase absolutamente coloquial de nuestros días que está en activo, que se dice con mucha frecuencia, pero es una frase que se dice desde el año 1600 y algo. Calumnia que algo queda. Esto se está repitiendo mucho en estos días con el tema de las filtraciones de información, de las acusaciones, pues no sé, a altos cargos, por ejemplo. Es verdad que cuando se calumnia, algo queda, ¿verdad, profe?
Totalmente, totalmente. Además, hemos buscado frases que se mezcle lo más actual con algo no tanto, pero esta es de plena actualidad, como tú muy bien has dicho.
Pero es muy antigua.
Es muy antigua. Es una frase que existe en otras lenguas, existe en lenguas, ya está en latín, pero en España tiene una carga muy especial. Tú has dicho en el 1605, uh-huh, el filósofo Francis Bacon escribe en un libro suyo la frase: calumnia osadamente, fíjate, que es que claro, parece mentira que han pasado ya siglos, ¿no? Osadamente, no te preocupes, tú lánzate, tú calumnia, que siempre quedará alguna cosa. O sea, no tienes que decir la verdad, lo que tienes es que ser osado, valiente, lánzate, ala, di la calumnia y ya verás. Y ahora mismo en España estamos asistiendo a unas auténticas persecuciones donde se están diciendo cosas de personas sin pruebas de ninguna clase. Pero eso es muy nuestro, es muy hispánico, lo de calumnia que algo queda. Y la cita más famosa, hay una ópera también muy conocida, El barbero de Sevilla, El barbero de Sevilla de Rossini, pues hay un personaje, Basile, y Basile le está diciendo a su señor, además es preciosa esa parte, Basile es un bajo, no es un tenor, es bajo, y va diciéndole que la calumnia es como un venticello, un vientecillo, como una brisa sutil, como un susurro, y se va haciendo grande y grande y grande, hasta que ya al final, aunque se demuestre que es calumnia, algo queda.
Fíjate, otra frase. Era de noche y sin embargo llovía. Digo del verbo llover, no del verbo ver, de óptica. No, no, es era de noche y sin embargo llovía. Una frase que es muy popular, que se pretende afirmar lo que sucede, que es absurdo o que no se está diciendo o haciendo nada interesante. Era de noche y sin embargo llovía. ¿Esto de quién es?
Pues mira, esta frase, que además es muy popular, se usa mucho, la usaba Tippy Cole. Tippy Cole, esa pareja de humoristas extraordinarios, tenían frases verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, una que era: ululaba, y decía el otro, pero no nevaba. O sea, había viento, pero no nevaba. Y decían de vez en cuando: era de noche, y sin embargo, llovía. Esa frase es de un escritor bastante malo, uh-huh, que se llamaba Antonio Neira de Mosquera, que era un imitador del escritor Víctor Hugo, y que empezó una frase que empieza una obra y que después se ha hecho muy repetida. Por ejemplo, mira qué graciosa, estos versillos son muy graciosos. Ha llovido en Calamocha y también en Almería, y en Madrid era de noche y sin embargo llovía.
Llovía. Bueno, pues era de noche y sin embargo llovía. Ya sabemos de dónde viene. Fíjate tú esta si es conocida. Dice: más cornas da el hambre. Frase que es, la realidad es que los pobres preferían morir en la plaza antes que de hambre. ¿Esto tiene que ver con algún torero?
Tiene que ver con un torero además famosísimo, con el torero El Espartero. Hay una cosa que es interesante destacar. Las frases hechas está formada por palabras que cada una tiene su significado. Pero una vez que está sumada en una frase que no se puede cambiar, tú no puedes decir: más cornada el hambre de otra manera, tiene que ser así, eso da un significado diferente. El hambre como tal no es un toro, sin embargo tiene un valor metafórico. El espartero era un torero que nació en 1866 y que se llama el espartero porque con 12 años sus padres lo pusieron a aprendiz en una espartería, en un sitio donde se trabajaba el esparto, se hacían cestas y cosas de esparto. Era un sevillano, no tenía técnica de ninguna clase, pero tenía un valor increíble. Cuando el espartero salía a la plaza, la gente ya sabía que la muerte lo acompañaba. Y tú lees las crónicas de la época y dicen una frase estremecedora. Dice, llevaba siempre una cruz de ceniza en los labios. La cruz de ceniza que era la muerte. Pues bien, un torero, en el año 1894, el torero se llamaba Perdigón, en la plaza de Madrid, lo cogió. Cuando Espartero va a entrar a matar, el toro lo coge, pero no le pasó nada. Lo que ocurre es que Espartero, que era un hombre de un valor temerario, brutal, no tenía ni puñetera idea de técnica taurina. Y se levanta y se va otra vez para el toro. La gente que estaba con él, la cuadrilla, tenía que haberlo impedido, pero se formó allí un follón y entró a matar por segunda vez y metió la estocada. Y al salir, salió mal, porque no conocía lo que son los movimientos del toro, las querencias del toro, y el toro lo cogió. Y parece, fíjate, como si el cuerno le hubiera pasado suavemente. Nadie pensó, parecía que el cuerno no había entrado en carne y se lo llevó por delante. Y bueno, Blasco Ibáñez, el gran novelista, escribió Sangre y Arena, que después se llevó al cine, que está inspirado en la muerte del espartero. Y su fama corrió en versos como este: los torillos de Miura no temen a nada, porque ha muerto el espartero, el que mejor los mataba. Por cierto, los torillos de Miura cumplen 175 años de ganadería. No está mal.
No está mal.
Hay
no.
que felicitar a la ganadería de Miura.
A ver, profesor, cuando yo digo, por ejemplo, que hago las cosas sin orden, de manera mal improvisada, sin utilizar método, ¿estoy haciendo las cosas a tontas y a locas?
Pues totalmente, claro.
¿De dónde
claro.
viene esto?
Mira, es una frase muy antigua, porque estas frases vienen muchas de la tradición y se recogen ya después de que llevan siglos incluso de uso, ¿no? Esta, por ejemplo, está en el Quijote. Muchísimas de estas frases están en el Quijote y muchas veces las dice Sancho. Pero lo que pasa es que esta frase tiene un puntito machista clarísimo. Voy a poner dos ejemplos. Una es de Jacinto Benavente, el premio Nobel de literatura, el gran autor de teatro, que un día un club de damas, un grupo de señoras, lo invitan a dar una conferencia. Y llega don Jacinto. Don Jacinto tenía muy mala lengua. Era un hombre con una lengua muy ácida.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que era mal hablado o que...?
No, agudamente perverso.
Ah, correcto.
Era un caballero, pero era muy perverso, ahora lo vas a ver. Llegó al salón, estaban allí todas las señoras sentadas, todas muy elegantes. Las miró y dijo, bueno, yo la verdad es que no he tenido mucho tiempo para preparar la conferencia, aunque en realidad voy a hablar a tontas y a locas.
Adiós.
Sí.
Y el aforo era solo señoras.
Solo señoras. Y otro muy bueno, anterior, de un fraile, que lo invitan, esto ya no señoras, sino, bueno, para que dé un sermón en una iglesia, y llega también al sermón. Y ve que lo que hay fundamentalmente son mujeres. Normalmente eran las mujeres las que asistían a estas cosas, salvo excepciones, ¿no? La mujer era siempre más religiosa, siempre iba más a la iglesia. Sube al púlpito, mira y dice, ¡ay, no he tenido tiempo de preparar el sermón! Seguramente lo que voy a decir es a tontas y a locas.
¡Dios!
Entonces, claro, fíjate, Adolfo, que tiene esa dualidad de desorden, claro, a tontas y a locas, pero con una perversa inclinación machista en estos dos casos que te he planteado. A tontas y a locas.
Bueno, cuando uno habla con... tiene un hijo adolescente que pronto empiezan ya los exámenes de junio, siempre se esfuerza uno en decirles, el esfuerzo tiene su recompensa. Sin embargo, hay una frase demoledora: arar en el mar. Es decir, que todos los esfuerzos no sirven absolutamente para nada. ¿Quién fue el pobre que dijo esto?
Pues mira, que muy bien, lo has definido muy bien, pobre, pobre. Fue una persona famosísima en la historia del mundo y sobre todo en América. Simón Bolívar,
¿ah?,
el libertador. Todos estamos escuchando continuamente a Chávez, a Maduro, la revolución bolivariana, la revolución bolivariana. Bolívar luchó contra España para independizar lo que eran las colonias del imperio y lo consigue. Pero su obra, su gran obra, se le viene abajo porque empiezan las guerras civiles entre unos territorios, otros territorios. Él se siente fatal, fatal. Estaba enfermo. Estamos en el año 1830. Y entonces decide, yo me voy. Yo me retiro, yo ya no, es que yo no puedo más, porque todo lo que he hecho no ha servido para nada. Le dan la noticia de que un amigo suyo, el general Sucre, ha sido asesinado, y eso fue ya el remate. Curiosamente, muere en una finca de un español. Mira qué curioso. Él había luchado contra los españoles, pero tenía un amigo español y muere en esa finca. Y es la frase: todo ha sido arar en el mar. Todo lo que he hecho ha sido arar en el mar. En el mundo hay tres tontos. Los tontos más tontos del mundo son Jesucristo, Don Quijote y yo. Como diciendo, bueno, Jesucristo, fíjate tú que predicó el amor, que predicó, y sin embargo, mira, al final, Don Quijote, que te voy a contar, y yo mismo, claro, esto también tiene un poquito de soberbia, porque compararse con Jesucristo y con Don Quijote, ya, en fin.
Correcto.
En fin, cada por tanto, uno tiene su aquel.
Cuando uno hace un esfuerzo y finalmente no ha servido para nada, uno ha trabajado mucho, ha querido exhibir sus capacidades, y eso no tiene una recompensa, es decir, he arado en el mar, ¿no?
Exactamente.
Correcto.
Pues claro, tú, si aras en el mar, es imposible. El mar, las olas se lo llevan todo, la ola lo cubre todo. Entonces tú no puedes conseguir nada. Para mí, es una de las frases más tremendas que una persona ha podido decir al final de su vida. Murió a los pocos, vamos, a los días, ¿no? Y fue, tú imagínate esa sensación, no pesimista, sino de que no me ha servido para nada todo lo que he hecho.
Sí.
Dolorosísimo.
Mi vida ha sido como arar en el
Exactamente.
Mar. Joder, vaya frustración.
Sí.
Profe, hacemos una breve pausa para publicidad, pero vaya ya preparándose, porque cuando alguien desea mucho a otra persona, cuando alguien está extraordinariamente invadido por el deseo, se suele decir que bebe los vientos. Por ella, por esa otra persona. ¿De dónde viene eso? A vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos conociendo el origen de muchas frases que utilizamos, que sabemos en qué sentido lo hacemos, que sabemos colocarlas en su justa posición. Pero ¿de dónde vienen esas frases? Profesor, nos quedábamos antes de la pausa para la publicidad, en que me debería resolver una frase que utilizamos cuando alguien dice que está extraordinariamente enamorado de una persona, que desea a una persona de manera extraordinaria, está que bebe los vientos por esa persona. ¿Dónde está el origen de esta frase?
Muchas de estas frases son tremendamente exageradas. Por ejemplo, esta de beber los vientos. Son muy gráficas. Tú las ves. Tú estás viendo al enamorado, a la enamorada.
¡Ay, Dios!
Que me da un soponcio. Y ve a la otra persona y es que vamos...
¿Soponcio fue un tío?
No, no, soponcio es como un desmayo. ¡Ah, para atrás!
¿Y perrenque? Ahí te voy a pillar.
Pasmo, pasmo.
Ah, perrenque es pasmo.
Perrenque, pasmo, sí, todo ese tipo de palabras que es como para perder el sentido, ¿me entiendes? Como caer y perder el sentido.
Bueno, beber pues los vientos.
Lo de beber los vientos. Dice, fulano bebe los vientos por mengana, o mengana bebe los vientos por fulano, o lo que sea. Parece que tiene el origen, un origen animal.
¿Animal?
Está bien. Sí, sí, sí. Ajá. Animal, animal. Lo de beber los vientos tiene mucho de animal. Claro, tú a la persona amada, pues en fin, ya se sabe. Empiezas diciéndole, me da usted su mano, y acaba, en fin, cogiendo todo lo que pillas. O como aquella anécdota. Anda, déjame, Juanita, déjame. No, asqueroso. Anda, Juanita, déjame.
Con Juanita.
Que no, bueno, Juanita, pongas el nombre que quiera. No, asqueroso. Anda, que eres un monstruo. Anda, Juanita, déjame. Dice, anda, toma, sáciate, bestia. Y le dio la mano para que se la besara.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánta generosidad!
Siglo XIX. Bueno, pues parece que el origen está en los perros de caza. Los perros de caza, cuando ya van a cazar, levantan la cabeza y empiezan, se ponen nerviosos y empiezan a oler, a olfatear,
¿sí?,
a beber los vientos. Parece que se están tragando el viento de la fuerza con la que están, y ya salen corriendo. Pues ahí se ve muy bien, beber los vientos. Sales corriendo detrás de la presa. Claro, estamos hablando de la cacería. Pasamos al tema amoroso, que también, aunque ahora esto ya se sabe de lo políticamente correcto, no se pueden decir las palabras como son, el amor es una cacería. El amor tiene mucho de cacería, ¿eh? Y hay un verso precioso que es caza de altanería. Es una cacería peligrosa. Uh-huh. Pues eso es el amor.
Oiga, cuando se dice que los perros de caza ventean, ¿qué quieren decir? ¿Que eso expulsan es los gases o que inhalan el aire?
Inhalan y sueltan.
¿Ah?
Y que levantan la cabeza para oler el viento, que es por donde les viene el olfato de la presa. Ellos huelen que por ahí va. Por ahí va y salen corriendo, están venteando, están oliendo los vientos y bebiéndose los vientos por la fuerza con lo que lo hacen.
Hablando de animales, buscarle tres pies al gato. Según el diccionario, profe, es empeñarse en cosas que pueden acarrear daño, pero también es darle vueltas a algo sin mucho resultado o querer convencernos de lo imposible. ¿Por qué tres pies del gato o al gato cuando el gato tiene cuatro?
Fíjate, esta frase es interesantísima, porque además se dice mucho, anda, mira, niño, déjale, déjate ya, anda, no le busque tres pies al gato, no le busque tres pies al gato. Pues bueno, primero, el gato tiene cuatro, y la frase no eran tres, eran cinco.
¿Ah?
Tú encuentras en los textos antiguos, no le busques cinco pies al gato, en el sentido de que alguien te quiere engañar. Alguien te quiere embaucar, alguien te quiere meter en su juego, y cuenta con la cola, como si la cola, el rabo del gato,
contara,
fuera el quinto.
¿Ah?
Entonces le dice, anda, no le busques cinco pies al gato, no le busques también la cola y no me engañes. Sin embargo, curiosamente, en el Quijote.
Bueno, fíjate la importancia cuando muchas veces no nos explicamos el Quijote. Hay que leer el Quijote y le dices, ven, ¿por qué tanta importancia al Quijote? Es que fíjate si ha sido fuente de inspiración de cosas, ¿eh?
Pues la primera gran novela moderna, o sea, la cumbre de todas las cumbres. Eso no tiene parangón. O sea, en el teatro Shakespeare, en la novela Cervantes. Y bueno, lo que pasa es que, claro, como aquí no le damos mérito a lo nuestro, pues parece que lo nuestro es, bueno, pues como ya lo sabemos, Velázquez, hombre, bueno, muy buen pintor, pero oiga, ¿sabe usted quién es Velázquez realmente y lo que importa, lo que significó? Y Cervantes lo mismo.
Profesor, disculpe que le interrumpí. No, sin embargo, yo vi, usted decía, sin embargo, en el Quijote, ¿qué pasaba en el Quijote?
Pues el Quijote pasaba que en la escena de los galeotes, cuando Don Quijote arremete contra los galeotes, el que lleva a los galeotes eran los presos que iban a las galeras. De ahí viene lo de galeote. De galeras. Las galeras son esos barcos del Mediterráneo que se llevaban con remos, que se ve, bueno, ya están en el mundo romano, ¿no? Acordemos Ben Hur, los galeotes que iban con los remos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces le dice a Don Quijote, ande, no le busque, y ya ahí aparece tres pies al gato, en el sentido de no se meta donde no le llaman. No se sabe por qué de cinco pies pasó a tres, pero el caso es que hoy ya en español quedó con 3 pies al gato. Ya viene desde el Quijote. Pero en origen eran 5 pies al gato y se entiende muy bien, las 5 pies al gato.
Un nombre propio que se usa mucho en frases ya prefabricadas. Por ejemplo, como Pedro por su casa. Es como entremeterse en las cosas ajenas, como usar demasiada familiaridad con otras personas, incluso abusar de la cortesía y de la amabilidad. Como Pedro por su casa. ¿Quién es este Pedro?
Pues mira, Pedro, como otros personajes, hay unos que son reales y otros que no. Por ejemplo, dicen que en la frase más feo que Picio, parece que Picio existió. Parece que Picio era un señor. Además dicen que era granadino y que tuvo un... Hay dos versiones. Una que era feo hasta extremos inconcebibles y otra que tuvo un susto tan grande que se le puso el pelo completamente blanco y la cara se le transformó.
Y entonces eres más feo que Picio.
Más feo que Picio. Bueno, pues sí parece que existió. Pero este tal Pedro, lo mismo que Juan y que Pepe, son nombres muy comunes en el español. Y son los que se llaman los personajes de la tradición, personajes folclóricos que están mucho en los refranes, en la frase hecha, igual también el nombre de Juan. Y parece que el origen de la frase, en Aragón, profesor Frago, esto lo sabe mejor que yo, cuando el rey Pedro I de Aragón conquistó la ciudad de Huesca en el siglo XI, se creó la frase como Pedro en Huesca. Porque conquistó la ciudad y se hizo dueño de la ciudad. Y de ahí pudiera ser que viene como Pedro, ya en sentido general, por su casa. Es decir, este amigo que te llega, se te bebe el whisky, la Coca-Cola, se tira en el sofá, se come, y encima va y le dice, oye, niño, ¿y por qué no pedimos unas pizzas? Claro, pagándolas tú, evidentemente. Ese es Pedro por su casa.
Correcto. Hablando de amigos. Amigos que dan la matraca. Este tío no ves cómo da la matraca. Esto es como molestar con bromas pesadas o insistir mucho en una cosa. Esto de la matraca ¿qué es?
Pues mira, la matraca ya no se usa. La matraca es un instrumento. Es un instrumento de madera. Yo lo he visto, porque estas cosas tú sabes que van y vienen. Yo he visto en alguna feria, la matraca tiene un palo de madera, tiene unos dientecillos y tiene una... Dos tablas. Entonces, al darle la vuelta, hace un sonido muy desagradable, pero muy desagradable. En las culturas orientales sí se sigue usando la matraca. El caso es que la matraca, ¿cuándo se usaba? Se usaba sobre todo en Semana Santa. En Semana Santa, especialmente cuando el Señor estaba muerto, lo que se llama el Señor muerto, esa transición, ese día de luto, no se tocaban las campanas. Se tocaba la matraca, ¿ah?, que era un sonido muy desagradable desde las torres de la iglesia y dentro de la iglesia. Entonces, claro, eso era una cosa muy incómoda al oído, porque además lo que se quería es que se supiera que el Señor estaba muerto y que era la pasión. Y de ahí viene lo de, ay, cómo da la matraca, por Dios, este hombre, que es que no hay quien lo aguante, es un pesado, siempre está con lo mismo, y de ese es el origen de la matraca. Es un instrumento, aunque ahora prácticamente ya no se usa.
Es como si yo dijera, esta noche al profesor se la quiero dar con queso. Esa es una frase que hemos oído muchas veces. Dársela con queso, ¿verdad?
Claro, hombre. Bueno, cuando no, anda que te la van a dar con queso o, jo, me la dieron con queso.
Eso es atraer a alguien con algo que le gusta, como una trampa para que caiga en ella, como cuando ponemos queso en una trampa para que caiga un ratón, ¿no?
Exactamente. Dársela con queso es cuando tú le pones el quesillo y viene el ratoncillo, catasclao. Pues entonces esto es lo mismo. Es engañar con un cebo. Hay un libro muy curioso, volvemos otra vez, un libro además, el autor se llama Márquez Villanueva, un filólogo, un libro sobre el Quijote.
Caramba.
Donde dice Márquez Villanueva que la frase dar con queso, yo no estoy de acuerdo, pero lo dice, es de Málaga.
¿Ah?
Nació en Málaga. Es decir, aquí a alguien se le ocurrió en un momento determinado decir, anda que te la están dando con queso. Yo no creo que sea así, yo creo que es de carácter general. Y en Francia, en francés, se relaciona con la locura. El queso se relaciona con la locura. Por eso hay frases que dicen, porque hay frases hechas igual que aquí, un caballero no debe comer queso. Y mira tú que Francia es el país de los quesos.
porque dicen que el queso producía locura. Después eso, por supuesto, no tiene ningún sentido. Pero hubo épocas en las que no se servía queso en la cena porque decían que era locura. Uh-huh. Eso en España no existe. En España es, te la voy a dar con queso. El timo de la estampita sería, por ejemplo, pensemos en Tony Leblanc en la famosa película con la boina y con la estampita. Bueno, pues eso sería dar con queso al pobre palurdo que llegaba a la estación de Atocha de Madrid.
Uh-huh. Hablando de alimentos, ¿quién no ha oído la frase, oiga, que no es por el huevo, que es por el fuero? Hay veces que las frases son realmente enigmáticas. El fuero, entiendo que es un derecho, es un privilegio de alguna institución, de una ciudad o de una persona, pero ¿qué tiene que ver el fuero con los huevos, profesor?
Pues aquí tenemos este ejemplo, por eso este programa, lo que decíamos, que aprender cosas verdaderamente curiosas. Vamos a los huevos. Hay dos versiones de este dicho. Es un dicho que tiene siglos y que está ya en los textos de la Edad Media. Una vieja tenía unas gallinas y vivía de los huevos que ponían las gallinas. Uh-huh. Cogía y los llevaba al mercado. El cura del pueblo le dijo, oye vieja, que tú me debes el diezmo. Diezmo de diez, diezmo, era que había que entregar a la iglesia la décima parte de lo que se tuviera.
Sí, era una especie de impuesto.
Es un impuesto. Uh-huh. Y me tienes que dar el diezmo, que en este caso era un huevo. La pobrecilla tenía, vamos, un huevo. La vieja le contestó, no señor, yo no creo que tenga que darte el huevo. No es por el huevo, es por el fuero. Y la otra versión me gusta más. La otra versión es del rey Alfonso VIII. El rey Alfonso VIII llegó a Toledo y les puso un impuesto a los toledanos. Uh-huh. Y los toledanos dijeron, ¿pero esto qué es? Nosotros tenemos nuestro fuero, tenemos nuestras leyes que están aprobadas. ¿Cómo puede saltarte la ley a la torera? Y en plan así, un poco chulesco, fueron al ver al rey y le dijeron, majestad, nosotros, usted nos ha puesto un impuesto de 5, por ejemplo, un 5%. Pues nosotros estamos dispuestos a pagar el 10, pero no aceptándolo como un impuesto, sino como un regalo que la ciudad de Toledo le hace a su majestad. Porque no es por el huevo, es por el fuero.
Sí, no es por el valor material, exacto, sino por el derecho que tenía, ¿no?
Yo tenemos este derecho y usted no nos lo puede pisotear.
Pausa para la publicidad, que luego vamos a contar más frases y 300 cosas más.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Decía yo antes de la pausa para la publicidad que seguiríamos hablando de frases y 300 cosas más. Es decir, como decir etcétera. Profesor, esta frase y 300 cosas más es una frase que sigue viva, ¿verdad?
Totalmente viva. Totalmente viva, y una frase que se usa normalmente en cuando se hace una enumeración un poco caótica de cosas y al final con y 300 cosas más. Fue muy popular en el siglo de oro, está en el teatro de Lope de Vega, por ejemplo, en el teatro de Tirso de Molina, en una novela que es La pícara Justina, incluso en Canciones para bailar. Mira esta letra tan curiosa. Parió Marina en Orgaz. Bueno, vale, parió. Y tañeron. Y cantaron. Bueno, vale.
¿Qué es tañer? ¿Tañer qué es?
Tañer las campanas.
No, que suenen las campanas.
Sí, sonaron las campanas y cantaron. Estaban muy contentos porque había parido Marina en el pueblo de Orgaz. Y bailaron y danzaron y 300 cosas más.
E hicieron muchas cosas más.
Muchísimas cosas. Pero claro, un poco caótico todo, ¿no? Y también se usa la de y los grandes expresos europeos. Por ejemplo, cuando se dan los títulos de una persona, dice, excelentísimo señor o señora, doña fulana de tal, marquesa de no sé qué, de no sé cuánto, condesa de no sé qué, ¿verdad? Y de los grandes expresos europeos, o sea, por una cosa muy larga, pues de los grandes expresos europeos.
Esa no la había oído yo nunca, pero está chula también. ¿Y esta risa? Es como la risa de risa de conejo. Este tío tiene, o esta señora tiene risa de conejo. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué decimos esto, profesor?
Mira, la risa de conejo es la risa de quien no quiere reírse. Tú estás mirando a alguien cuando le dices, a ver,
Hijo mío, esto no tiene risa de conejo. El que no quiere reírse, lo hace por compromiso, lo hace a la fuerza. También está, vámonos a Cervantes.
No me lo puedo creer.
Vámonos a Cervantes.
Qué poco hemos evolucionado, ¿eh?
Bueno, pues el idioma es el idioma. Y dice Cervantes, y con la risa falsa de conejo, y con muchas zalemas, zalema es hacer la pelota, me hablaron. Es decir, la risa de conejo es el que no se quiere reír y también el que se te acerca y te dice, Adolfo, ay, qué simpático eres.
Que me gusta la gente así.
Ay, a mí me encanta.
Tan amable, tan educada. Esto de la crítica constructiva es una cosa absolutamente destructiva. La crítica constructiva, correcto.
No hay cosa peor que un adulador. Y entonces, claro, incluí ahora una cosa muy curiosa. También la risa de conejo viene porque era costumbre de poner en la mesa, en los banquetes, los animales enteros, o sea, preparados, pero con la piel por encima. Y los conejos le ponían el conejo. Y claro, al conejo le salían los dos paletones, estaba muerto, estaba preparado para comerse. Y esa risa, un tanto extraña, enigmática y que no es risa, era la risa de conejo.
Vamos con más frases. Dice, tomar o coger las de Villadiego. El sentido corriente es como salir corriendo, y se supone que con un destino a un lugar que se llama Villadiego. Por cierto, en la provincia de Burgos hay un Villadiego. ¿Solo es eso? Es decir, coger los bártulos y salir corriendo.
Pues mira, no está demasiado claro. Diego, esto es curioso, ¿no? La palabra Diego, el nombre propio, es un nombre de persona que, curiosamente, sin saber por qué, se relaciona con ser hipócrita.
No me lo puedo creer.
Mira este versillo. Y con todo respeto a los diegos, que ninguno es hipócrita, ninguno de nuestros oyentes que se llamen Diego. Si no son oyentes nuestros, ya veremos. Pero yo me llamo Diego, ni pago ni niego. Según eso, Villadiego sería la ciudad de los mentirosos, de los rufianes.
Como haya uno en Villadiego, te
he
va
dicho,
a poner.
He dicho que los que nos oyen, los diegos que nos oyen, son todos maravillosos, extraordinarios y únicos. Pues curiosamente...
Pero perdón, si tienen que mandar un correo al programa, se lo dirigen al profesor Garrido Moraga, para que sepan quién es el que lo está diciendo.
Pero claro, yo es que ahora viene el que me vaya a escribir que piense que lo que voy a decir está en la Celestina. Cuidado, ¿eh? El criado Sempronio le dice a Parmeno, apercíbete, es decir, atento, cuidado, a la primera voz que oyeres, toma las calzas de Villadiego. ¿Qué son las calzas de Villadiego? Las calzas es el caballo. Sal corriendo, vamos, coge el caballo y vete. Y no hay manera de escapar. Y Villadiego es un lugar donde seguramente estás seguro. Donde puedes, valga la redundancia, donde puedes estar seguro. Luego, en este caso, Villadiego sería el sitio donde no te va a pasar nada. Y en este sentido, Diego ya dejaría de ser hipócrita para ser un lugar, al contrario, favorable y estupendo. Villadiego. Cógelas de Villadiego, vete a Villadiego, que es un sitio donde no te va a ocurrir nada malo.
La noche Arjona, cope.es. Los correos para Garrido Moraga, ¿eh?
Muy bien.
Hablando de caballos. Usted ha oído que dicen, eres como el perro del hortelano. Es más, dicen, eres como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. ¿Cuál es su origen?
Pues es un refrán muy antiguo y está en todas las colecciones de refranes de la lengua española, está este refrán. Eres como el perro del hortelano, ni come berzas ni las dejas comer. Las berzas es esa verdura con la que se hace un potaje de berzas que es muy, muy bueno.
No me hable.
Está buenísimo además.
Me encanta.
A mí también. El perro del hortelano que no quiere comer manzanas ni que las coma el amo. Se refiere a personas de carácter insoportable, que ni hacen ni dejan hacer. Es tan popular que Lope de Vega escribió una comedia titulada El perro del hortelano. En esta comedia hay una dama muy guapa, una dama muy bella de Nápoles, la condesa de Belflor, que se enamora de un joven que está muy bien también, pero mira con tan mala sombra que el joven es de clase social inferior, y en aquella época, claro, una noble no se podía casar con un plebeyo. Como no se puede casar con él, se pasa toda la obra fastidiándolo para que no se le acerque ninguna mujer.
Yeah.
Es decir, yo no me caso contigo, pero tú tampoco vas a estar con nadie.
Ahora entiendo.
Yo no puedo estar contigo, pero tú tampoco vas a estar con nadie.
O sea, eres como el perro del hortelano.
Ni come ni deja comer.
Correcto. Oiga, una frase que yo nunca he entendido y que seguro que tiene una explicación. Poner a alguien en los cuernos de la luna. ¿Eso tiene que ver con el halago?
Tiene que ver, efectivamente, mucho.
Poner
mucho
a alguien en los cuernos de la luna.
En el diccionario de la Academia, el primero, el llamado diccionario de autoridades, se dice colocar a alguien en alto puesto, en lugar alto, o alabarle en exceso. Está en textos en latín, por supuesto, está en Cervantes, otra vez, en una obra de Cervantes que se llama El licenciado Vidriera, ese que se creía que se iba a romper. La locura le dio porque creía que era de cristal, licenciado Vidriera, de vidrio. Y él dice, estas y otras cosas decía de los malos poetas, que de los buenos siempre dijo bien y los levantó sobre el cuerno de la luna. Claro, el cuerno de la luna está muy alto, es lo más alto, y entonces subir o mandar a alguien o alabar a alguien mucho es ponerla en los cuernos de la luna.
Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, por fin. Bueno, pues ya sé, cuando me digan lo de los cuernos de la luna, ya sé a qué se refiere. Oiga, y esta frase que la he escuchado de dos maneras. ¿Todo ha quedado en agua de borrajas o en agua de cerrajas? ¿Cuál sería la forma más correcta?
Las dos. Las dos. Porque cerrajas y borrajas son plantas distintas. Son plantas distintas, pero tienen una cosa en común. El sabor es muy malo y es muy insípido. Y quedar algo en agua de borrajas o en agua de cerrajas es cuando tú pones mucha esperanza en una cosa. Dice un negocio o, bueno, una relación. Bueno, y al final eso se frustra, se fastidia. Y bueno, el resultado al final es muy malo, es amargo.
Eso es que queda en nada.
Pero es amargo, el amargo. Resultado es amargo. Y claro, estas plantas son amargas.
Ah.
Son amargas, por eso es quedarse en agua de borrajas es quedarse con un sabor amargo de algo que, bueno, uno esperaba que hubiera quedado mucho mejor.
Correcto, o sea que no se trata tanto de que no quede en nada, sino que además de no quedar en nada, el sabor que queda
sí,
es amargo.
Sí, 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 el un negocio que tú empiezas, bueno, tú no, porque si te sale mal, yo no quiero que te salga nada mal. Un negocio que empieza a alguien y le sale mal, pues mira, le queda el agua de borraja, el sabor ese desagradable.
El profesor Garrido Moraga suele venir a este programa de tiros largos. Esto significa que siempre viene muy arreglado, muy elegante, ¿verdad?
Bueno, se intenta.
¿El origen de tiros largos de dónde viene?
Esta es preciosa. Mira, tú, hay algunas que son geniales. Mira, anda, Juanita, que vienes de tiros largos. Uy, que vas de tiros largos, Pepe. Se va elegantísimo, elegantísimo. Ese es el sentido más usado. Y se decía que venía de las mujeres, de la nobleza, que llevaban trajes largos, tiros largos. Trajes largos. Pero no es verdad, porque en la época, esta frase muy antigua, las mujeres pobres y las mujeres ricas iban con faldas largas. No había distinción. El origen es curiosísimo. Se refiere a los coches de caballos.
No me lo puedo creer.
Sí, señor, a los coches de caballos. En España, cualquiera que pudiera mantener caballos y un coche, pues si tenía para llevar 12 caballos, pues que llevara 12. Si tenía 24, 24. Si tenía 2, 2. Pero había una excepción. Para distinguirse el rey y los grandes de España son los títulos que tienen la grandeza. Por ejemplo, la Casa de Alba es grande de España, Medinaceli es grande de España, Osuna es grande de España. Esos coches de caballos, el primer tiro, que podían ser dos caballos normalmente, entre esos dos caballos y los dos siguientes, las correas eran muy largas. Tiros largos.
¿Con qué intención?
Para demostrar que ese coche era o del rey o de un noble que era grande de España. Para diferenciarse de los demás nobles y para diferenciarse de un rico que pudiera tener muchísimo dinero. Era una cuestión de nobleza heráldica, es decir, las casas importantes a lo mejor no tenían dinero para nada, pero tenían para los caballos y los tiros largos. Eran los tiros largos. Y eso distinguía de los demás. Son los tiros largos y se relacionan con el lujo. Claro, el coche del rey, con la riqueza, con el coche de los nobles. Y ir de tiros largos es ir muy vestido y muy arreglado.
Si hay algún cura escuchando este programa...
¡Que lo sabrá!
¡Que lo sabrá!
¡Hombre!
Doctores tiene la iglesia. ¿De dónde viene esa expresión?
Hombre, por favor, este programa que es... Ahora pondré frase clerical. Ahora es como si yo fuera cura. De mucha y sabia y provechosa doctrina y sano entretenimiento. Eso es frase de sermón, ¿eh? Frase de sermón. Bueno, a lo que vamos. Que cuando un tema no se entiende bien, Y tú dices, oye, esto, ¿tú cómo lo ves? Dice, bueno, yo esto no tengo ni idea. Esto doctores tiene la Iglesia. La frase viene de un catecismo. Antes, los niños estudiábamos el catecismo. Y se hacían preguntas y respuestas. Me preguntaba, ¿tú por qué eres cristiano? Y decía, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Cuál es el signo del cristiano? El signo del cristiano es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esa serie de cosas, había un catecismo que se llamaba el catecismo del Padre Astete. Se llamaba así, Astete, el señor Astete. Eran preguntas y respuestas. Y entonces, cuando le preguntaban por lo que creías para salvarse, pues había que decir el credo, todo lo que el credo contiene. Y dice, ¿y qué más? Y contestaba, te tenías que aprender de memoria. Por eso, fíjate, esta frase se mantiene porque se aprendía de memoria. Dice, yo de eso soy ignorante. De eso, de lo que sea. Que yo eso no lo entiendo. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrá responder. Fíjate qué bonita. Que os sabrá contestar a lo que queráis preguntar.
Por tanto, doctores, cuando estamos ante un asunto que no sabemos responder, oiga, vamos a consultar porque doctores tiene la Iglesia.
Doctores tiene la Iglesia, o decir, mira, chico, a mí me dejas en paz, yo de esto no tengo ni idea. Doctores tiene la Iglesia, pues, allá tú.
Donde Cristo dio las tres voces, esto me suena a un sitio como muy lejano.
Hombre.
Un pueblo donde Cristo dio las tres voces. Esa sensación que dice donde Cristo dio las tres voces de lejanía, ¿sería una interpretación exacta?
Totalmente exacta, incluso la muy popular, incluso vulgar, de donde Cristo perdió la babucha, la zapatilla o la alpargata, que las tres variantes existen. Ajá. Lo mismo es donde dio Cristo las tres voces que donde Cristo perdió la zapatilla. Bueno, pues la frase completa es donde Cristo dio las tres voces y nadie le oyó. El origen está, vamos a imaginar, en el huerto de Getsemaní. El Señor está allí y es cuando Él hace esas preguntas, cuando le pide al Padre, le pide, si puede ser, aparta de mí este cáliz. Son las tres frases que Él las dijo y nadie le respondió. Apareció el ángel para confortarlo, pero nadie le respondió. Se refiere a los momentos de angustia. Ese es el origen. Y ya después, como tú bien has dicho, dice, ¿dónde Cristo? ¿Dónde está eso? Y dice, ¡uf! Allí yo voy yo. Allí es donde Cristo dio las tres voces. Hasta ahí podíamos llegar. Eso está lejísimos.
Sí, es sensación de lejanía, efectivamente. Déjeme dos más para terminar. Estoy empezando, pues no sé, a estudiar inglés. Estoy haciendo pinitos. O he empezado a dar clases de guitarra. Oiga, estoy haciendo mis primeros pinitos. Hacer pinitos, ¿de dónde viene esta expresión?
Pues mira, es una frase muy antigua, y viene de los niños, de los bebés. Cuando el niño empieza a andar, va andando, pero muy mal. Empieza, pues el pobrecito va tambaleando, se va dando así, y de pronto se cae, ¿no? Eso en español se llama pino. Pino, no se usa ya, ¿no? Pero se llama pino o pinito. Entonces, hacer pinitos es empezar alguna cosa, como el niño que se tambalea, el niño que empieza a andar, pues eso es hacer pinitos, ir poquito a poco con las piernas, y eso es hacer pinitos en cualquier actividad, en un negocio, en inglés, en lo que sea.
Profesor, me decía usted que había nombres Juan, Pepe, Paco, ya le dije una de Paco, ¿no? Voy otra con Paco, el tío Paco con la rebaja. ¿De qué rebaja se trata? ¿De qué estamos hablando?
Pues hay otra también muy común. Anda, anda, que ya vendrá, se usa normalmente el futuro. Ya vendrá el tío Paco con la rebaja.
Exacto.
Ya vendrá el tío Paco con la rebaja. Mira, nosotros nos ponemos a pensar, el ser humano, tú lo sabes muy bien, todos tenemos la tendencia, como es natural, de desear lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Entonces tú te pones a soñar. Ay, pues yo si me sale esto, voy a comprarme esto. El cuento de la lechera, ¿no? Y después pues compraré esto y después me haré esto y me compraré un coche nuevo y no sé cuánto y no sé qué. Y al final le dice el amigo, oye, vale, vale, pero ya llegará el tío Paco con la rebaja, es decir, con el recorte. Ya te vendrás a la realidad, ya te vendrás a la vida normal. Déjate de sueños porque los sueños al final se rebajan. Y es el tío Paco, este personaje popular, el que viene con la tijera y chun, 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 te rebaja todo lo que la vida nos quita.
El tío Paco con la rebaja.
Sí, señor.
Profe, si tuviéramos, hubiéramos despertado la curiosidad en algún oyente sobre este asunto de el origen de las palabras y el origen de las frases, supongo que hay publicaciones a las que podemos recomendar, ¿no?
Pues sí, mira, voy a recomendar tres libros, que además son muy amenos para leer. uno de un autor que se llama Iribarren, que es un señor navarro. El porqué de los dichos. El porqué de los dichos, donde viene explicando, además, un libro muy bonito, con ilustraciones muy bonitos, de muchos orígenes de frases. Y después hay de un señor que a mí siempre me ha... A mí la gente que le gusta comer y beber me inspira mucha confianza.
Ajá.
Las personas que no les gusta comer ni beber, no tanto. Ajá. Había un señor, un escritor muy conocido, Néstor Luján. Néstor Luján era un señor gordo, así abacial, que era un gran gastrónomo, un conocedor de vinos, y publicó dos tomos, donde vienen historias de palabras, las palabras con historia. Son dos tomos muy interesantes los dos. Y también con esos tres libros, quien esté interesado los puede encontrar. Hay más, hay libros donde viene contando solo el origen de frases, pero históricas. Por ejemplo, pues la de tapa, ¿no? Que ya se sabe lo de tapar, lo del el vaso de vino, cuando el rey dice, deme una tapa para taparlo, para que no le entren los insectos. Y le dan un trozo de queso, le dan una loncha de jamón y parece que de ahí viene, ¿no? Tapar, la tapa que tapa la copa, y era con... Y claro, se comía. Levantabas la tapa, que era un trocito de queso, un trocito de jamón, un poquito, te bebías el vino y te comías el jamón.
¡Qué bueno!
Y parece que de ahí viene. Entonces, claro, pues eso te encuentras muchas que tienen orígenes reales. Hay una que es muy bonita, y esta me encanta. Me voy a morir. Muero. Esta frase es verdad. Es de un premio Nobel de Medicina francés de 1913. El hombre cogió una pulmonía y reunió a la familia y a dos amigos. Y les dijo, os voy a contar cómo va la enfermedad. Mira tú que también hay que tener gusto, ¿eh? Imagínate la cama, el hombre tumbado, la familia alrededor, dos amigos. Y ahora los pulmones se van encharcando. Ahora me está faltando el aire. Me voy a morir. Muero. Y se murió.
Coño.
Y se murió.
Vaya sentido del humor no que tenía el tío,
¿no?
No me digas
tú la frase que no tiene eso aquel, ¿eh?
Bueno, seguimos hablando de frases, sobre todo, hay un asunto que yo ya he convencido al profesor para que hagamos un programa con la historia de los insultos. Vamos a hacer un programa sobre los insultos y sus orígenes.
Me encanta, porque además, ahora que toda la sociedad es tan hipócrita, y nadie se atreve a decir las cosas por su nombre, y todo es lo políticamente correcto, y eso lo único que crea es bilis por dentro. ¡Hala, venga, esconder la bilis! Nadie se atreve a decir que hemos hecho el ridículo más espantoso en Eurovisión. Nadie se atreve... O lo dicen con la boca chiquita. No, hay que decir las cosas. Hay que ser muy educado. Por ahí muchas veces que el insulto está perfectamente usado. Uh-huh. Y lo que no se puede es cambiar. Por ejemplo, hemos tenido el debate de los tres candidatos, ¿verdad? Que se va a resolver mañana o pasado. Sí, mañana.
El domingo.
Ha sido un debate, dice, un debate bronco. Ha sido un debate a cara de perro. Ahí tienen otra frase. A cara de perro. Ha sido un debate donde se han puesto como hojita de perejil.
Como guiñapos. Frase.
Como un guiñapo.
Eso es.
Claro. Pues no, eso no. No, un poquito bronco. ¿Qué poquito bronco? Ni poquito bronco, hombre, por Dios. Bueno, pues eso, un programa de insultos. Yo creo que eso nos hará soltar adrenalina y sentirnos más libres.
Hablando de programas, en cuanto tengamos, recibamos las noticias que los compañeros de los servicios informativos nos van a servir, vamos a hacer un repaso, profesor, por la música que se hace en el norte de España, por el País Vasco, por Cantabria, por Asturias, por Galicia. Ya verá cuánto talento hay en el norte musicalmente hablando. Y precisamente con alguien del norte, de Galicia, yo hoy le quiero regalar la última canción de nuestra sección. Nos encontramos la semana que viene.
Igualmente, nos encontramos la semana que viene. Y a ver, la sorpresa, ¿quién será?
Escuche.
Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto. Ni lo sabrá.
Luz Casal estará con nosotros en la última hora del programa.
Te consigo, amado mío, siempre conmigo te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está.
para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, desde que te vi, no me sirve a mí. Sé muy bien el porqué. En tu mirada a veces veo un buen deseo y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás.